Hombre, Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, muy muy ilusionado por haber acertado.
Sí, sí, no como otros.
No como otros.
Eres mira, como Tezanos, Herrera.
Mira que lo venía, éramos Tezanos y yo los únicos que decíamos esto.
Oye, habría que devolverle cierta honra.
Habrá que devolverle honra a Tezanos.
Bueno, Tezanos es que además de haberlo acertado ha contribuido, porque parte de su trabajo consistía en intentar que se produjera.
Hay otra opción, que pongan a Carlos al frente del CIS.
¿También?
No, van a poner a Monedero. Oye, que no he dicho ninguna tontería.
No he dicho ninguna tontería.
Bueno, ya, sí, claro. Sí es una tontería, pero
en
es verdad.
En este gobierno con Podemos,
no es ninguna tontería, ¿no?
Claro, es que... Amigo mío.
Eso te lo asniquela, ¿eh?
Porque Vescanza, que está allí, no la ves todavía.
No, yo creo que está llevando equivocado.
No la vemos.
Bueno, a ver, pues vente arriba.
Hay de todo, Carlos. No tiene pinta de estar siendo el mejor día para algunos de tus oyentes, pero bueno, vamos a empezar a escucharles porque hacen reflexiones sobre todo y todos. Por ejemplo, Jorge desde Barcelona.
Divídete y te vencerán, es evidente.
Julio César.
Con el mismo número de papeletas introducido en las urnas, Partido Popular y Vox, con esos 6 millones y pico, sobre los 6 millones y pico del PSOE, saca 30 o 35 escaños menos. El resto de votos a la basura, o sea, hay muchos votantes que hoy tienen que saber que su voto se ha tirado a la basura.
Bueno, a la basura, basura no, pero sí que es verdad, Carlos, hay un dato muy
sí,
llamativo.
Sí, a la basura, basura, sí. Bueno, no han tenido representación parlamentaria.
Pero claro. Sí que hay un dato, un porcentaje, que es muy llamativo, Carlos, y es que el porcentaje de votos que sacaron PSOE y Podemos en 2016, en la última victoria de Rajoy, era superior el porcentaje al que han sacado en estas elecciones, en las que, sin embargo, las conclusiones y las consecuencias pues han sido las que son. Es llamativo,
claro,
¿verdad?
El sistema métrico decimal es completamente distinto con la ley Dong y produce esas vamos, lo que...
Pero...
Es decir, al final es efectivamente el divide ed impera, ¿no?, que decía Julio César, y que Alfonso Guerra utilizaba muy bien. Dice que divide a tu contrincante y quédate con la mejor parte. Y
pero
esto que
esto estaba advertido. Que aquí no se puede llamar nadie a engaño. Que es que yo he leído a los partidarios de Vox insistir en que el voto útil era Vox, que se emborracharon de euforia, que se les ha advertido por activa y por pasiva las consecuencias del voto fragmentado. Se ha dado igual. Bueno, ahí lo tienes, a disfrutar del resultado.
Pues sobre esto, hace una reflexión de quién se inventó esta película, Juan Vicente, desde Alicante.
Es la maquinaria socialista que ha creado a Vox para que pierdan escaños.
¿Te acuerdas, Carlos, que decían lo mismo del PP con Podemos?
Sí. Hombre, bueno, es que
es la misma estrategia, es decir,
utiliza
con Vox la estrategia de Rajoy con Podemos, no nos olvidemos.
Sí, pero bueno, darle alas, sí.
Claro, y el fraccionamiento no es que la gente haya votado fraccionada, es que ya estaba fraccionado el centro-derecha por las políticas que hemos comentado. Es decir, no se producen estas elecciones, sino que es la consecuencia de una determinada política y un fracaso que hay que reconocer.
¿Y quién y cómo va a gobernar? Bueno, pues Carmen desde Lérida, Carlos, lo tiene muy claro.
Bueno, ahora ya, después de esta larga agonía, por fin sabemos que nos va a gobernar Podemos, posiblemente, y bueno, no nos cabe esperar más que salga alguno de ellos a decirnos que, como en Venezuela, vamos a poder comer 3 veces al día.
¿Tú ves eso, Carlos? ¿Tú ves ocupando a Podemos algún ministerio aparte del de Marina, que siempre dices?
No sabría, pero es evidente que ellos van a querer algo más que el Ministerio de Cultura.
Bueno, Pedro Sánchez en sus últimas intervenciones dijo que veía a Podemos dentro de ese gobierno. Otra cosa es que lo haga, vamos a ver.
Gastar. El objetivo será crear no sé si será una vicepresidencia, un superministerio, un órgano de control donde se centralice una gran parte de todo ese programa de gasto social que puso encima de la mesa del debate Pablo Iglesias. Acordaros, empezó de gran medida y aquello era como, daban ganas de decirlo, de plan en Nueva York, y todo esto, ¿quién lo va a pagar? Pero la respuesta te señalaban con el dedo, decían tú.
Sí, pero vamos, no solamente de gasto. Es decir, si Pablo Iglesias fue a pedir a la prisión el voto para unos presupuestos, estando el gobierno, ¿de qué será capaz? Sí, sí.
Escuchamos a Manuel López desde Palma, que dice, bueno, ahora todos lo veíais venir, pero no era así.
Qué listos somos todos, ¿no? Todos sabíamos lo que iba a pasar y todos teníamos claro que esta pelea iba a salir mal porque los de derechas están peleándose entre ellos y al final favorece a no sé quién, pero joder, la verdad es que esto nadie lo había previsto, o sea, esto, ahora sí, ahora todo lo pasado es muy fácil adornarse.
Bueno, nadie.
No, porque es que los periodistas tenemos la ventaja de que las cosas quedan escritas y grabadas.
Claro, el mito viviente lo dijo.
Lo dijo.
Hombre, lo que no se preveía yo creo que era con esta fuerza, ¿no? Con tanta representación. Yo creo que todo el mundo daba por hecho. De hecho, las encuestas tampoco se han equivocado tanto. Es decir, le daban ganador a Sánchez, pero yo creo que le daban con menos representación que la que ha conseguido.
Pero como en el nuevo, como en el nuevo paradigma de la derecha populista, las encuestas están manipuladas por los medios, los medios están manipulados por los intereses. Si es que es el mismo lenguaje de Podemos.
La manipulación acertó, Ignacio.
De todas maneras, Carlos,
por eso digo.
Si el porcentaje de votos por bloque es el mismo o unas décimas inferior y los escaños resultantes de la suma de PSOE y Podemos son muy poco superiores, lo mismo lo que ha pasado tiene más que mirarse por el otro lado, ¿no? Quiero decir que tampoco es que haya habido un abrumador apoyo a la izquierda en España. Es el mismo que venía teniendo en los últimos.
Vamos a ver, la suma de votos, la suma de votos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox está por encima de la suma de votos del Partido Socialista y de Podemos. Eso es evidente. El voto es así.
Pero como luego tiene los tentáculos hacia los nacionalistas,
lo que pasa es que aquí hay la aplicación de la ley de Ohm, que tiene unas consecuencias que nadie puede evitar. Como es claro que estando haciendo unas elecciones y afrontando unas elecciones desde el poder, eso tiene ya una prima. Que además, si utilizas pues todos los instrumentos del Estado, utilizas los consejos de ministros para hacer una política de ir regando todo el suelo electoral, pues eso tiene unas consecuencias. Pues, eso se ha visto.
Pues Paco, sobre eso, Luis, desde Aragón, pues coincide bastante contigo. Mira cómo encuentra él una explicación al resultado.
Buenos días. Con estas elecciones lo que se ha demostrado que los españoles lo que quieren son subvenciones y paguitas en vez de trabajo.
No sé yo, Carlos.
Bueno,
una acusación severa, ¿no?
Esa acusación muy severa. Los españoles quieren trabajar, sí, hombre, desde luego, si puede ser en el sector público, mejor. Pero claro.
La realidad es que dentro de los españoles que trabajan, pues sostienen a los que no trabajan. Esto es así.
Venga, vamos con la preguntita. La preguntita al mito.
Bien.
Que tiene su miga, Carlos. Te la va a hacer Carmen desde Vitoria.
Una pregunta para usted, señor Herrera. ¿Estará de acuerdo conmigo que no ha ganado el señor Sánchez, sino el primer poder social llamado prensa, la gran maquinaria de la comunicación, en un 90% en manos del señor Sánchez? ¿No es esta la que ha ganado?
Hombre, tanto como un 90%, yo no diría. La prensa, oiga, es libre de apoyar una u otra alternativa. Es verdad que hay sectores de prensa que son muy partidarios a Sánchez, pero también es verdad que los hay otros que no lo son en absoluto. Yo creo que
Carlos, que la señora se refería más bien al monopolio de la televisión.
Sí, yo creo que va por esa línea.
Y a su utilización, claro.
No, pero ahí está claro que en el ámbito audiovisual hay una descompensación clara que se aprecia no solamente en los informativos, se aprecia en las comedias de situación, concursos, en todo. Eso es evidente.
Los paradigmas
social,
eso
en cualquier
etcétera. Caso
es una responsabilidad del Partido Popular, que fue el que favoreció esa situación traga su propia medicina.
Si tú pones una comedia de situación, una serie de estas normales, tipo de domésticas, una sitcom y tal, Y el señor de derechas es el padre de una niña autoritario con un bigote que no la deja salir por las noches tal y cual, y que está enfadado con los gays. Esto es lo que sucede. Y eso es verdad que lo ha permitido, si no lo ha diseñado, lo ha permitido el Partido Popular. En España no hay una gran cadena de televisión de tendencia conservadora. ¿No la hay?
No.
Otra preguntita, Carlos, yo porque resume un poco el clamor por saber tu respuesta y tu opinión de muchos de tus oyentes. Que resumida sería algo así como, ¿crees, Carlos, que el PP y Vox van a tener que coaligarse o seguirán así por separado?
Yo creo que el PP aspira a que Vox sea flor de un día. ¿no? A que se desinfle Vox, a que vuelvan las ovejas descarriadas al corral. Lo cual no es una cosa que pase en dos días, claro, ni en tres, ¿no? Va a tardar. Pero también es cierto que, hombre, ayer se dio medida exacta, bueno, si no exacta, aproximada, de lo que en realidad es Vox y no la especulación enorme, la hipérbole permanente a la que se había llegado, ¿no? Es decir, bueno, pues Vox tiene lo que tiene y veremos si la tendencia va a deshincharse o no. O juntarse para las elecciones autonómicas previamente a las elecciones no lo creo, porque además las elecciones autonómicas no son lo mismo que las nacionales. Tienen otros componentes.
Pero si algún
en el recuento, vamos.
Si algún votante de Vox piensa eso, lo que deberían de hacer es proceder ellos mismos a la unificación con su voto.
Pero,
y reflexionar sobre el sentido.
¿Pero ves a los de Vox en
voto.
Eso?
No.
Ignacio,
no, yo, hombre, yo confío yo no que al menos viendo. Un 20% de votantes que hasta ayer tenían la duda hasta el sábado por la noche o hasta el domingo por la mañana, a lo mejor hacen esto. Pero al resto los veo irreductibles. Ahora, fijaros cómo cambió ayer el discurso. El discurso de la reconquista de Santiago Abascal. Vamos a salvar España, el vértigo de los patriotas, y esto es la reconquista de don Pelayo, ya ayer se convirtió en la resistencia. Ahora ya, vamos a la resistencia del Congreso.
Sí, hombre,
pero sigue manteniendo.
Yo no sé lo que dará de sí.
Y Santiago Abascal sigue manteniendo su discurso de la derecha.
Yo no sé lo que dará de sí este
ayer
movimiento.
Ayer por la noche
pero,
estaba así.
No sé lo que dará de sí este movimiento, pero a mí me recuerda un poco la Alianza Popular de Fraga, que llenaba los mítines, pero luego no tenía su traducción y tenía un techo, y era para el gobierno socialista, entonces de Felipe González, que además le dio el estatus de, en su momento, de jefe de la oposición, para garantizarse toda una eternidad en el poder, y creo que Vox tiene una limitada crecimiento, representa la España, la derecha irada, pero eso no cambia gobiernos, no cambia situaciones, no mueve las circunstancias, al contrario, refuerza.
Conviene recordar con cifras objetivas que su espejo, su némesis, Podemos, en la primera irrupción sacó 5 millones de votos. Es decir, exactamente el doble de los 2 millones y medio que ha obtenido ayer. Claro,
se ha ido desinflando,
bueno,
por eso
ahora,
ha necesitado tiempo.
Hoy es el Día Mundial de la Ilusión, aunque no os lo creáis.
Anda, qué bien.
Anda.
Bueno, para unos es perfectamente un día apropiado,
claro,
para otros
claro,
no.
Claro, hay
un... Es que la ilusión siempre va por barrios y familias, claro.
Pero todos tenemos alguna ilusión secreta, pequeña, por pequeña que parezca, ¿eh? No tiene por qué ser una ilusión, en fin, cara, inalcanzable, imposible. Un gran deseo que no hemos cumplido, ¿eh? Normalmente suele ser visitar algún lugar, conocer a alguien, estar en alguna circunstancia, alcanzar algún objetivo, vale que te toque la lotería. Vale que te toque.
Incluso cosas menores, ¿no? Sí,
por ejemplo.
Cada día
bueno, puede ser un premio pequeñito.
Claro, cada día tenemos una gran ilusión. Una de mis grandes ilusiones es poder conocer la Feria de Sevilla de una vez, ¿no?
Bueno.
No,
muy bueno lo tuyo.
Porque, para eso te tienes que atiborrar de antihistamínicos y vacunar.
Claro, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo. Bueno. Me han llevado.
Te tendremos que engañar.
Pero
tenemos
no
que llevar engañado.
Oye, Carlos,
tienes que ir encapsulado como los astronautas a conquistar la Luna
fake,
para ir tú a la feria.
De la célebre caseta de Carlos Herrera. Una impostura, todo.
Eso es una impostura.
Allí hay alguien que tiene una caseta con tu nombre.
Una face antes de existiera la face.
O sea, que nos mientes como los candidatos.
Un bulo
urbano.
No. Pero mira, yo, por ejemplo, mi gran ilusión, no os lo vais a creer, yo no conozco Moscú. Y es una de mis... Hay un paseo fluvial desde San Petersburgo a Moscú.
Hombre, un poco más largo que un paseíto, sí.
No, dura 9 días, porque cruzas dos lagos, 5 ríos, tal y que cual, pero vas parando,
fluvial, ¿no?
Vas visitando ciudades.
Porque se dice unas vacaciones, vamos.
Sí, son 10 días. A lo mejor acabas ya de paseo fluvial y de Natachas hasta donde tú quieras.
Correcto.
Y de los
correcto.
Compañeros de crucero según quién esté toque.
Sí.
Cuidadín, cuidadín.
Que
los compañeros de crucero los carga el diablo.
Sobre todo a las horas de las comidas.
Claro. Pero, ¿y qué gran ilusión tiene la leyenda de Henares, por ejemplo?
Pues las mías son muy humildes. A corto plazo, con dormir 6 horas y tener un día libre, yo casi me conformaría. Y a largo plazo, pues mira, sí que me gustaría ir a la India, por ejemplo, que no he ido.
A la India. Y
hacer el indio.
¿Y son soles?
Sí, pues la verdad es que me sumo a Arakis. Yo dormir un día más de 8 horas y unas vacaciones con mis niños.
Mira, ves tú, una ilusión. Paco también tiene alguna gran ilusión de tu vida.
Yo con llegar entero y descansado al puente que viene tengo suficiente. Sí.
Nadie se quiere ir contigo a Moscú.
No tengo grandes pretensiones. Luego después del puente hablamos de Moscú, Carlos.
Pues vámonos son soles a Moscú porque...
Venga,
bueno, igual lo conocéis, Moscú. Yo solo lo conozco. Rusia es un país que me atrae muchísimo. Pues su historia, su densidad, su todo, su belleza
y barato,
su misterio.
No es,
¿eh?
Llévate algo de dinero.
Eso es.
Es carito Moscú ahora.
Muy caro, muy caro.
Vaya por Dios. Recuerden, 900-50-6006. Hoy es el Día Mundial de la Ilusión. ¿Cuál ha sido, de verdad, su gran ilusión? ¿Cumplida o no? Con permiso. Adiós, chicos, chicas. Adiós.
Buen día a todos. Herrera en COPE.